5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Se va a cumplir un año ya de aquel trágico salto a la valla de Melilla que dejó al menos 23 muertos. Algunas estimaciones hablaban de 70 muertos. Un asalto a la valla que tuvo una respuesta desproporcionada por parte de la gendarmería marroquí. Y un asalto a la valla y una respuesta que no tuvo críticas del gobierno de Sánchez, que no generó críticas del gobierno de Sánchez a la actuación de Marruecos.
Por tanto, creo que es importante también reconocer el trabajo que ha hecho, en este caso, el gobierno marroquí, para tratar de frenar un asalto violento y que precisamente lo que hace es, bueno, pues poner en cuestión nada más y nada menos que nuestra propia integridad
territorial. En contra de las evidencias, Marlaska, el ministro de Interior, negó permanentemente, a pesar de los vídeos y a pesar de toda la información disponible, que hubiera un muerto, que se hubiera producido un muerto en territorio español.
Que ningún hecho trágico aconteció en territorio español.
Ya digo que esto lo ha defendido Marlaska cuando la información, los vídeos, los testimonios apuntaban en otra dirección totalmente diferente. En este año se están produciendo menos llegadas, no a Melilla, a España, a través de la valla, pero sí menos, por ejemplo, en las pateras y las barcas neumáticas que llegan a Canarias. Ha bajado un 47%. Y esta semana se reúne precisamente en Bruselas el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, que tiene que abordar el reglamento para regular la gestión de la llegada de inmigrantes y el sistema de asilo. Europa lleva 8 años pendiente de modificar esta regulación. La última propuesta quedó en nada. Nosotros, los países del sur, Grecia, Italia, España, pedimos más ayuda, porque somos la frontera sur de la Unión Europea. La propuesta que va a hacer la Comisión Europea esta semana es que seamos los países de llegada los que retengamos a los migrantes antes que se decida si van a ser expulsados, y también propone Bruselas que se acelere el proceso de expulsión. Si en ese proceso de expulsión se determina que el migrante en realidad no es migrante económico, sino un refugiado con derecho a asilo, se le concederá la condición de refugiado y se repartirán esos refugiados por toda Europa. Bueno, esto era lo que teníamos en el sistema de cuotas que no ha funcionado, porque se siguen produciendo devoluciones en caliente, contrarias al derecho internacional, y con mucha frecuencia se le ponen trabas a los solicitantes de asilo. Y además, aquellos a los que se les reconoce la condición de refugiado, pues se quedan en el país al que han llegado. Hay mucho que cambiar, mucho que regular, y bueno, los países del sur necesitamos ayuda porque somos la frontera sur. Todo esto ocurre cuando en los países de la Unión Europea cada vez hay más demanda de mano de obra extranjera. Por eso sería conveniente pues encontrar una fórmula para que los migrantes que entran de forma ilegal y que al final acaban trabajando en Europa porque Europa demanda mano de obra, entrasen de una forma ordenada, sin jugarse la vida, atendiendo a necesidades de las dos partes. Se ha utilizado una fórmula que es la de los corredores humanitarios, que ha funcionado muy bien para los que luego son refugiados. Lo que pasa es que solo se han beneficiado de los corredores humanitarios, que son seguros, 6.000 personas de los 100 millones de refugiados que hay en el mundo. En el caso de España hay sectores como, por ejemplo, el de la fresa, que reclama una fórmula más ágil que la que tenemos ahora, que es la de contratos en origen.
realmente lo que hace falta es que las instituciones nos apoyen, que se pueda hacer más contratos de origen, que se puedan hacer acuerdos con otros países.
Todavía hay demasiadas trabas para que los empresarios agricultores españoles que necesitan mano de obra puedan contratar y puedan contratar a personas que estén regularizadas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Julio de 2022 fue considerado el mes más caluroso de la serie histórica y todas las predicciones apuntan a que este próximo mes de julio puede repetirse esta situación. Un momento de altas temperaturas que coincidirá con las elecciones generales del domingo 23. Desde algunos centros que servirán como colegios electorales advierten de que, por ejemplo, las infraestructuras de aire acondicionado no están preparadas o simplemente no existen. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología y nos ha contado hace unos minutos aquí en la tarde cuál es la predicción para la cita electoral.
Fíjate que los días más cálidos del año están entre el 27 de julio y el 1 de agosto. El 23 está cerquita, cerquita. ¿Qué temperatura puede haber en Mérida el 23 de julio? Pues en promedio podrían alcanzar 37 o 38 grados. En Candelera, que es una zona cálida del sur de Ávila, pues bueno, también podrían superar los 35 grados. Pero Madrid podría estar a 37, Zaragoza a 34. Es un periodo en el que lo raro es que no haga calor.
Y 82 niñas hospitalizadas en Afganistán con náuseas y problemas respiratorios. La causa, habrían sido envenenadas en el colegio. Todo en un momento en el que el régimen talibán prohíbe la educación secundaria y superior para mujeres. Última hora, Manuel Ángel Gómez.
Las niñas afganas han sido envenenadas en dos colegios de primaria del norte de Afganistán. En este grupo de alrededor de 80 también hay varias profesoras y conserjes. Las estudiantes fueron trasladadas a un hospital después de empezar a sentir náuseas y problemas respiratorios. Se han recuperado tras recibir atención médica. Las autoridades afganas han abierto una investigación, pero no han dado detalles de cómo fueron envenenadas. Creen que alguien, por resentimiento, pagó a otra persona para envenenar a las alumnas. En un país vecino de Afganistán, en Irán, en los últimos 6 meses han sido envenenadas miles de niñas.
Y nuevo acuerdo para formar gobierno tras las elecciones municipales del 28 de mayo. Esta vez ha sido en Tenerife, donde Coalición Canaria y PP han pactado la presidencia del Cabildo. Será, por cierto, la primera vez que una mujer liderará el Ejecutivo tinerfeño. Un acuerdo que llega mientras los partidos mantienen las negociaciones para la investidura de un presidente en el Parlamento Autonómico. Guillermo García.
El acuerdo acaba con 4 años de gobierno del socialista Pedro Martín y sitúa a la nacionalista Rosa Dávila como presidenta de la primera institución insular tinerfeña, acompañada del popular y exalcalde del Puerto de la Cruz, López Afonso, como vicepresidente. Se da la circunstancia de que el PP se queda además con una consejería clave en la isla de Tenerife, como es turismo. La futura presidenta se mostraba convencida de que es un acuerdo sólido para la isla.
Un pacto sólido y para el progreso de la isla de Tenerife.
En cualquier caso, no ha sido una negociación fácil porque los populares han peleado hasta última hora, aunque sin éxito, por la presidencia.
Y ya hay sanciones por los insultos racistas a Vinicius. Luis Munilla.
Sí, en concreto para 2 de los incidentes. En primer lugar, los que colgaron el muñeco de Vinicius de un puente en Madrid. La Comisión Antiviolencia propone para cada uno de los 4 individuos 60.000 euros de multa y 2 años sin acceso a recintos deportivos. Y para los 3 aficionados identificados que insultaron de forma racista a Vinicius en Mestalla, 5.000 euros y 1 año sin entrar a los estadios. Hoy además es noticia Leo Messi. Su padre se ha reunido hoy con Joan Laporta en la casa del presidente y a la salida Jorge Messi ha asegurado que a Messi, a su hijo, le encantaría volver al Barça y que confía en tener pronto noticias. En el Real Valladolid es día amargo tras el descenso a segunda y ha habido comparecencia del presidente Ronaldo Nazario. No va a vender el club, sigue el entrenador Pezzolano, sigue también el director deportivo Fran Sánchez y Ronaldo hace esta reflexión.
Hemos dejado muchos puntos en el camino donde nos faltó quizá experiencia. Hemos contado también con muchos errores a haremos una reflexión mucho más grande y profunda para que podamos aprender de los errores y volver más fuerte que antes.
En Roland Garros ha caído Sara Sorribes y en ciclismo Criterium del Dauphiné, victoria al sprint en la segunda etapa para Julian Alaphilippe. Sigue líder Christophe Laporte.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, Madrid. 26 grados está lloviendo ahora mismo. Hasta esta noche está activado el plan de actuación de inundaciones del ayuntamiento por aviso amarillo por lluvias y tormentas. El tráfico bastante tranquilo hasta ahora, salvo la M40 en Coslada hacia A3 y el metro ligero, la MT y los autobuses interurbanos se han reforzado por la EBAU. Hay más frecuencia y más vehículos en las líneas que conectan con las 6 universidades públicas madrileñas. China será el país invitado en la edición número 39 de los Veranos de la Villa, que arrancará justo dentro de un mes y se extenderá hasta el 27 de agosto. Habrá más de 200 espectáculos en una treintena de espacios, con el Centro Cultural Conde Duque como una de las sedes principales. Más de la mitad de las actividades programadas serán gratuitas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5:10, hora menos en Canarias. Bueno, empezamos semana, es lunes 5 de junio ya de 2023. Las vacaciones están cada vez más cerca, a pesar del sobresalto que ha supuesto para todos el tema del adelanto electoral a ese 23 de julio. Lo cierto es que, bueno, que más que menos está ya con los preparativos. Y una de esas cuestiones que siempre hay que tener muy en cuenta es el dinero que nos vamos a gastar y cómo lo vamos a llevar para hacer los pagos en nuestro destino. Claro, si no salimos de lo que es la zona euro, pues hombre, es mucho más fácil. Pero ¿y si vamos a una zona donde tengamos que cambiar moneda? ¿Cuándo es mejor cambiar? ¿Hacerlo aquí, en España, o allí, en el país al que vayamos? También tendremos la opción de llevar tarjeta y no llevar efectivo. ¿Se puede pagar todo con tarjeta y olvidarnos de llevar billetes y monedas que a lo mejor no estamos acostumbrados a manejar? Bueno, puede que sí, pero también puede ser que surjan gastos pequeños en los que resulta que no podamos pagar con tarjeta, porque no en todas partes tienen datáfono para cobrar de manera electrónica. Oye, y en algunos sitios se establece también un mínimo para el pago con tarjeta. Bueno, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque tú imagínate que vas a un país y que quieres hacer unos regalos de última hora. Si solamente llevas tarjeta y entras en una tienda donde solamente aceptan el pago en efectivo, tú dices, bueno, pues me voy a un cajero, ¿eh? Pero es que a lo mejor te aplican una comisión súper alta. Ojo con esto, porque si hemos hecho un presupuesto se nos puede venir abajo simplemente por el tema del cambio de moneda y por las comisiones. Bueno, pues de todo esto, porque es verdad que, no sé tú, yo desde luego tengo muchas dudas, pues tenemos para que nos lo explique bien, como siempre, a quien mejor nos cuenta todas las dudas que tenemos relacionadas con la economía y sobre todo nuestra economía de bolsillo. Es nuestro profesor de economía, economista, escritor, Fernando Trías de Bes. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y buen lunes.
Igualmente. Bueno, que los viajes hay que programarlos a todos los niveles, ¿eh? No solo los sitios que quiero visitar, donde quiero comer, las excursiones, lógicamente, el dinero que presupuestamos para el viaje, ¿no? Eso, muy importante. Y luego decir, vale, ¿y el dinero que voy a necesitar allí, cómo lo llevo? ¿En efectivo? ¿En tarjeta? ¿Me preocupa la seguridad? Por ejemplo, lo primero que se me ocurre a mí, ¿qué es más seguro? ¿Utilizar tarjeta o utilizar efectivo?
Es más segura la tarjeta. Es más segura. El efectivo, evidentemente, te lo pueden robar. Si una tarjeta te la sustraen, pues bueno, tiene su seguro, incluso aunque realicen algún pago haciendo la consiguiente denuncia, está cubierto hasta un importe y también en el límite que tiene. Si me preguntas lo más seguro, lo más seguro es la tarjeta. El dinero al final te lo pueden sustraer. Pero en esto de llevarse dinero al extranjero, yo digo que hay que hacer como en la bolsa. Hay que diversificar. Es decir, sí, a pesar de que sea más seguro, yo creo que si te vas fuera de la zona euro, te vas a un país lejano, yo me llevaría efectivo y me llevaría tarjeta, y existen también unas tarjetas que se llaman tarjetas de prepago, además de las de crédito, que son internacionales, que permiten incluso sacar dinero de cajeros, realizar pago y tienen un saldo determinado, también existen. O sea, cuando hablamos de tarjeta, la nuestra del banco, y tarjetas de prepago internacionales, que es algo que poca gente conoce y también nos puede servir para llevarnos al extranjero. Pero yo llevaría las dos cosas.
Las dos cosas,
Pilar.
Vale.
Sí.
Pero
incluso a veces, yo recuerdo, explico un caso personal, pero recuerdo cuando era más pequeño, era adolescente, y algún viaje que realicé con mis padres, recuerdo que mi padre distribuía el dinero. ponía un poco en este bolsillo, un poco en esta bolsa de mano. Incluso, fíjate, Pilar, ponía algo de dinero en la maleta. Que yo decía, papá, pero si esto está en la maleta, de una, la maleta no la abren, pero si por lo que sea me pierdo el monedero o me roban algo, me queda un dinero en la maleta. Nunca nos robaron nada, ¿no? Pero recuerdo que mi padre llevaba las tarjetas e incluso repartía dinero. Le daba a un hermano mío, me daba a mí, le daba a mi madre.
O sea,
y ponía en varios sitios, repartía y me decía, esto es diversificar, Fernando.
Oye, esto de las tarjetas prepago que has mencionado, ¿esto se pide en el banco? Dice, oye, para este viaje en concreto quiero una tarjeta prepago.
Sí, se pueden pedir también por internet, las tienen los principales bancos, los principales bancos de España, casi todas tienen alguna. Hay algunas que te hacen pagar una cantidad al mes por tener estas tarjetas prepago, sobre todo para gente que viaja más habitualmente, pero está bien porque son tarjetas que sacas dinero prácticamente en cualquier cajero. Son unas tarjetas universales que permiten en casi cualquier país del mundo poder disponer de un dinero. Tienen un coste, Pilar, pero sí, pero como utilidad tienen mucho.
Bueno, vamos a poner algún ejemplo. Por ejemplo, imaginemos que vamos a Malasia y llegamos a Kuala Lumpur. Si queremos cambiar dinero, tenemos que cambiar euros a ringgits malayos. Toma, ¿eh? Un euro está aproximadamente a 5 ringgits hoy. Claro, ¿qué es mejor? ¿Olvidarnos de llevar ese dinero local y pagar todo con tarjeta? Dices, no, hay que diversificar, esto ya lo sabemos. Pero ¿recomiendas llevar, no sé, siempre algo de efectivo? Porque claro, habrá que hacer algunos pagos imprevistos, ¿no? O sea, eso ya lo tenemos solucionado. Pero si decidimos cambiar, ¿dónde es mejor cambiar? A ver, ¿en el país de origen, es decir, antes de salir aquí en España lo cambiamos o cuando lleguemos allí?
En España.
¿En España?
Clarísimamente en España, sí, en España. A ver, eso no significa que puedas encontrar un lugar donde en destino lo puedes encontrar más económico, pero será una casualidad. Aquí tienes tiempo. Y si planificas con tiempo, te vas a tu entidad financiera, voy a viajar a tal país, voy a necesitar tanto dinero pues de divisas de aquel país, oye, ¿y qué me planteas? Entonces aquí me gustaría introducir dos términos, Pilar, porque aquí es donde nos dan gato por liebre, porque esto que estamos hablando puede parecer baladí, pero no lo es. Es que según cómo lo gestiones, se te puede ir el 20%, de verdad, de Pilar, hasta el 20% o más del dinero que vayas a gastar si no organizas bien los tipos de cambio.
¿Pero cómo se te va a ir el 20%?
Sí, pero fácilmente.
¿En serio?
Sí, mira, te pongo un ejemplo muy sencillo. Tú imagínate que, como ahora que decías, que me voy a Kuala Lumpur y necesito ringgits malayos, ¿vale? Si yo digo, va, pues mira, me voy a llevar efectivo por si acaso y cojo aquí y cambio aquí ringgits, ¿de acuerdo?
Sí.
Voy a tener unos costes, que ahora lo explicaré. Pero imagínate que al volver he calculado mal y me ha sobrado ringgits.
Sí.
¿Qué hago con ringgits toda mi vida en España?
Si no, vas a volver a Malasia, probablemente.
No, seguramente no. Entonces los vas a tener que volver a cambiar por euros.
Claro.
Y por lo tanto, de ida y de vuelta, como te hayan cascado un 8, 9, 10%, se te ha ido un 20% de todo el dinero que pensabas llevar de gastos. Entonces, me gustaría poner de relieve, a ver si me da tiempo de dar algunos consejos muy útiles, pero sobre todo dos temas importantes. Aquí hay dos grandes conceptos donde te clavan,
a ver,
Pilar. El primero es la comisión. Todo esto lo sabe todo el mundo. Entonces, cuando vas a cambiar moneda, oye, ¿pero qué comisión me aplicas? Claro, pues te aplico una comisión del 3-4%. Eso es directo. Tú sabes que cambio 100 euros, 4%, pues 4 euros que me cuesta conseguir la moneda de destino. La comisión lo entiende todo el mundo, porque es un porcentaje. Lo que no todo el mundo tiene tan claro es cuando de repente vas a un establecimiento y pone cambios de moneda, cambios de divisa, y pone comisión 0%. ¿Es verdad? ¿Dónde está la comisión? Está encubierta en el tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio es, tú ahora decías, mira, el ringgit, hoy un euro, 5 ringgits. Vale, muy bien. Entonces, ¿qué sucede si de repente encuentro un sitio, pone, mira, pues aquí está a 4,5 ringgits. Bueno, pues oye, pues mira, 5 ringgits, 4,5, pues no sé, pues el tipo de cambio, como cotiza, pensamos que el tipo de cambio es como un valor que va cambiando a cada minuto. O sea, todas las divisas cotizan en los mercados internacionales y cada minuto, igual que el dólar respecto al euro, pues el ringgit malayo también va cambiando de valor. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién de nosotros está de viaje mirando cada 5 minutos a qué cotización está el ringgit malayo? Yeah. Nadie. Con lo cual, ves un establecimiento y pone comisión 0%. Vale, llegas ahí, pides cambiar y por un euro, en lugar de 5 ringgits, te dan 4,5. Pues te acaban de clavar un 10%,
claro,
en el tipo de cambio. Y a lo mejor ese día está incluso a 5,1. Entonces, los dos grandes términos que hay que tener claro son esos dos. Primero, la comisión. Y segundo, tipo de cambio. Entonces, no cuesta nada en el móvil mirar un momentito en internet a cuánto está el tipo de cambio el día anterior o en ese mismo día o incluso al minuto, porque ahí podrás valorar si bajo un lugar que te dan divisa de aquel país te están pegando una clavada que ni te enteras a través del tipo de cambio.
Pero en cualquier caso, siempre hacerlo en el país de origen, es decir, antes de irte de España.
Es que te
este
da
caso.
Más, claro, te da más, primero te da más tiempo, puedes escoger entidad financiera.
Ah,
allí
vale,
en destino
vale.
Te vas a ver de repente sí, que necesitas
dinero,
el dinero,
claro.
Y no vas a empezar a recorrer lugares. Y aparte, que a ver, que en cualquier entidad, no son tontos, ven un extranjero que necesita la ya. moneda y te dicen aquí te pillo, aquí te mato.
Sí, 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 y pagas un montón.
Te clavan,
sí, te clavan.
Totalmente.
Luego ahí, o sea, te clavan luego, al comprar y luego cuando tienes que vender para volver, te vuelven a clavar. Con lo cual,
por ejemplo,
lo que
y luego,
un 20%.
Sí. Y luego muy típico en el aeropuerto. Llegas
ya.
al aeropuerto y
dices, sí, sí,
anda,
sí.
que no he pillado casi dinero, quería un poco más. Y te vas a la típica casa
sí,
de cambios
sí.
que
hay allí.
O lugares que pone ahí, pues, ¿no? Pues,
sí, sí, cambio.
Moneda extranjera, moneda, etcétera. Sí. Y en estos sitios, o en el propio hotel. Hay hoteles que te dan la moneda local, pero bueno, normalmente, yo te digo, tipos de esto, te van a poner un 5% de comisión y van a sacar otro 4% con el tipo de cambio aproximadamente. En un cajero te puede salir un poco mejor, te puede salir algo mejor en un cajero
sí,
en destino,
pero...
y aquí es donde lo sacarás más económico, porque eres cliente del banco y seguramente deberán darte una buena condición y si no te vas a otra entidad financiera, tienes tiempo.
Pero eso es importante también. A ver, entonces, imagínate que hemos llevado poco efectivo y si llevamos la tarjeta, pero necesitamos más efectivo. Si yo saco allí en un cajero con mi tarjeta, ¿me puede costar mucho dinero también eso?
Mira, yo sí que te puede costar, te costará más o menos un 4% de comisión y seguramente
¿sí?
te meterán otro 3% con el tipo de cambio. Lo que pasa es que hay cajeros
sí.
que además incluso tienen comisiones mínimas. Entonces, si alguien se encuentra en esa tesitura, lo que le recomiendo es sacar más dinero pero menos veces. Es decir, en un cajero en el extranjero, lo que uno puede hacer es ahora 10 euros, ahora 10 euros, ahora 10 euros. En la moneda que sea, ¿no? No, pues ve, si te has quedado sin, saca 100 o saca 200, porque hay comisiones mínimas.
Uh-huh.
Y esto pasa lo mismo con las tarjetas de crédito. Cuando vas a un comercio a comprar, según qué país vayas, hay una comisión por pagar con tarjeta de crédito y entonces se recomienda más, pues, oye, ¿qué es un pago grande? Utiliza la tarjeta porque hay comisión mínima. ¿Qué es un pago pequeño? Pues utiliza el efectivo porque a veces hay un mínimo de
comisión. Pero un momento, ahora volviendo al tema de pagar con tarjeta. Si yo pago con la tarjeta, con mi tarjeta de crédito en cualquier otro país, siempre va a tener un coste extra, es decir, siempre. No hay un coste cero, por decirlo
sí,
así.
Sí, pero lo que pasa es que en tarjeta de crédito te lo aplicarán a través del tipo de cambio. Te lo harán a través del tipo de cambio, no te lo harán por comisión.
Vale, pero puede haber, dices que puede haber un mínimo también para determinadas compras.
Sí, en algunos casos depende del país.
Uh-huh.
Es que eso depende del país, Pilar. Hay países que no, pero hay países que hay una comisión mínima, sí. O incluso cantidad mínima, lo decías en la introducción, que llegas a un comercio, te quieres quedar una tontería, un imán para la nevera de no sé qué amigo, que no llevaba nada, y te piden un desembolso súper pequeño, te dicen no, tarjeta no, y te vas al cajero a sacar 5 euros y te han clavado 2 o 3 euros de comisión. Dirás, es poco, pero bueno, esos son 3 euros.
Y otra cuestión, ¿sería bueno poner un límite a la tarjeta cuando viajamos?
Bueno, las tarjetas...
Más que nada por seguridad, yo qué sé.
Sí, las tarjetas
o por seguridad o por no gastar mucho.
Sí.
Ponerte límites a ti mismo.
No, a ver, no, que sí, porque esto del gasto cuando te vas de viaje, esto es como cuando viene el pintor a casa, ¿no?
Exacto.
Decir, si en una semana acaba, sí. En una semana acaba. O el presupuesto de las obras, ¿no? Nunca es lo que uno piensa, ¿no? Y no sé, tú piensas, Pilar, incluso a nivel personal, cuando has viajado, ¿cuántas veces has vuelto y has dicho, anda, pues si he gastado muchísimo menos en este viaje de lo que pensaba? Casi
ajá.
todo el mundo, al final. Estás de viaje, es una ilusión y ahora es el momento y siempre gastas más, con lo cual es bueno presupuestar. Respecto a lo que me preguntabas de la tarjeta de crédito, a ver, todas las tarjetas de crédito, todas absolutamente tienen un límite. Normalmente son límites relativamente bajos. Al contrario, yo te diría, antes de irte, al extranjero,
ampliarlo.
Consulta el límite por si lo quieres ampliar.
Claro.
Sí, porque te puedes encontrar, bueno, que es
con un problema,
un viaje largo, exacto, y te encuentras que te ha pasado el límite de crédito y según donde
es
estés,
problema, sí,
llama desde Kuala Lumpur a la oficina de aquí para que te amplíe el crédito.
Cierto,
¿sabes?
Sí, lo normal es que tengas que ampliar ese límite por si hay algún inconveniente o te pasa algo en el viaje y
sí,
quieras estar más cubierto. Eso es verdad.
Además están aseguradas, o sea, mira, yo sé de un conocido mío que le hicieron un timo a través de WhatsApp y dio el número de Visa por WhatsApp, imagínate, uh-huh, y luego Visa le reintegró el dinero, es decir, prácticamente cualquier de las importantes empresas que tienen tarjetas de crédito, pues hay unas garantías en casos de engaño o de sustracción.
Bueno, pues entonces me queda claro, lo más importante es desde luego presupuestar, pensar bien, sacar el dinero aquí, hacerlo con tiempo, echar un vistazo a ver cuánto está el tipo de cambio para que, bueno, vayamos a aquella entidad o a aquel sitio donde nos lo den, bueno, pues a un cambio más ventajoso, y diversificar, llevar las dos cosas, dinero efectivo y la tarjeta, con ese seguramente límite que habrá que ampliar por si acaso, pero aparte de eso, bueno, pues es lo básico, yo creo, de poder viajar con comodidad y con seguridad, dime.
Y agotar el efectivo ahí, ¿eh? Es decir, acordarse que al final, oye, me quedan nada unas horas, no hacer la tontería de pagar con tarjeta cuando te queda algo efectivo, que aquí te lo traes.
Es verdad, eso es muy interesante, tienes toda la razón, pagar. Pero eso también tiene un peligro al final, bueno, no tiene un peligro, si
te lo gastas todo.
Y si no has tenido tiempo en el aeropuerto, te lo acabas gastando, sí, porque dices, ¿para qué me voy a llevar yo esto? No, nada, eso es verdad.
Lo típico, gente que chocolatina es tan curiosa.
Exacto. Fernando Tías de Vez, gracias.
Hasta pronto, Pilar.
Consejos, buenos consejos, también nos los trae la Mutua con Elena Fornas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Si tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir taller, yo le diría dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller y eso que estoy pagando. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es muy fácil, apunta su teléfono 91-555-5555, así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Y te lo estamos contando, la película Barbie, que se estrenará pronto, ha provocado una escasez de pintura rosa en un momento determinado, porque es que agotaban toda la pintura rosa, de tantas cosas rosas que tenían que pintar. Bueno, a cuenta de esto hablamos de colores y de lo importantes que son en nuestra vida, porque hay mucha gente que es muy maniática de algún color por algo, ¿no? Porque todo esto tiene su historia, alguna manía, alguna superstición, el que te gusta más, ¿por qué te gusta especialmente ese? Bueno, pues de esto hablamos con la gente en esta tarde de lunes. Fernando Rosa.
Rosa Rosado nos habla de los rosas.
Pues mira, hace poco, no hace mucho, en la radio había, no sé qué, un cochazo carísimo de color rosa.
¿Ah, sí?
Sí.
No,
sí.
Yo nunca lo he visto.
Yo tampoco.
De color rosa, ¿verdad que sí? Sí, sí, le hice una foto además, pero rosa, pero vamos.
¿Pero dentro?
De la Barbie,
¿Dentro? ¿En el garaje?
No, fuera.
¡Ah!
En la puerta.
Ah, ya decía yo.
En la puerta, vi un coche rosa. De estas cosas
es que en esta zona hay muchas limusinas para celebraciones y están todas pintadas de
pues
colores.
Pues no sé si es un Maserati. ¿Qué es? No sé si es un Maserati o algo así, un cochazo de estos, no sé. Ah, no, es un Ferrari.
Es un Ferrari.
Rosa, ¿eh? Rosa que puede parecer de la Barbie
rosa,
perfectamente.
Rosa, sí.
Hay gente muy atrevida, ¿eh? Con los colores. Por ejemplo, el rojo también es un color atrevido que todavía no había salido esta tarde.
Buenas tardes, gente. Pues el tema del color yo lo he metido en mi equipo de buceo. El color ha sido el rojo. Lo elegí en su momento para diferenciarlo del equipo de mi compañero, que era exactamente muchas piezas iguales. Y ya se ha convertido casi en mi marca. O sea, ya cualquiera que me ve bajo el agua de mi grupo de amigos sabe que soy yo porque llevo elementos rojos.
Y se ve bien.
Ha personalizado, claro.
Muy bien, sí. Para que distingan y sepan perfectamente de quién se trata.
Sí, el rojo, que es un color muy atrevido, al igual que el amarillo.
Buenas tardes a la gente. Yo hay un color con el que no puedo y me da muy mal rollo, pero muy mal rollo, que es el amarillo. No lo soporto. De hecho, voy a sitios donde haya sillas de estas amarillas, de chapa, de las modernitas ahora y todas estas cosas, pero como sea amarilla no me siento. Decía mi abuela, amarillo se pone uno hasta para morirse, y yo lo llevo ahí también. Venga, gracias, gente.
Hay mucha superstición con el amarillo, ¿eh?
Sí, venga, vamos a compensar un poquito.
Venga.
Me han dicho que el amarillo está mal visto para los artistas, y ese color, sin embargo, es gloria bendita para los cadistas. Yo amarillo siempre.
siempre en Cádiz el amarillo, ¿no?
Sí.
Los del Cádiz que van de amarillo. Esto tiene, está saliendo muchos equipos de fútbol, ¿eh? Mucha gente que le gusta un color porque lo lleva a su equipo de fútbol.
Bueno, es así. También, en cuanto a gustos y todo,
la superstición del amarillo en realidad viene de la muerte de Molière en el escenario, ¿no? Y
bueno, iba de pues amarillo, que iba
vestido
entonces,
de amarillo,
¿no?
Sí, ya. Sí, mientras se interpretaba el enfermo imaginario, y por eso es verdad que en las artes y sobre todo en el teatro es un color que normalmente no gusta. Pero yo no sé cómo ha traspasado eso las fronteras del teatro y se ha instalado un poco con ese malfario en,
pues
el,
yo no recuerdo,
en el resto de la gente.
No recuerdo que el amarillo me haya dado mala suerte. Si alguien ha tenido una mala experiencia con el amarillo.
Dicen que es el color de la inteligencia.
Pues no sé.
O sea,
yo.
Que, bueno, que esa es otra.
Claro, por eso nosotros llevamos tanto amarillo.
Sí, no, la verdad es que no solemos.
Yo cero, hoy nada.
Hoy venimos muy de blanco y negro en el equipo menos rosa, que ha traído un verde precioso.
Y la otra rosa de colorazo.
Yo recuerdo la primera vez que fui a Estados Unidos, me llamó la atención, a Nueva York, me llamó la atención que todo el mundo iba de negro. Era una cosa, no había variedad cromática alguna. Todo el mundo iba de negro o con un poquito de blanco, si acaso, sobre todo en la parte de las oficinas y tal. Eso se ha hecho muy típico, yo creo, en el mundo del negocio, en el mundo de la empresa, ¿no?
También fue una época, porque eso que sería los 90 o...
Sí, eso era el final, ¿no?, de los 90,
de minimalismo, black
total,
and white.
Sí, con mucho más black.
Pero sigue siendo muy elegante el blanco y el negro.
No, hombre, claro. En las ciudades también, por ejemplo, en Barcelona, comparado con Madrid, en Madrid hay mucho más color en la ropa. No sé si habéis fijado alguna vez.
No me he fijado
yo. Y en Barcelona son colores mucho más neutros. Y mucho más negro, y mucho más blanco. A ver si alguien de los que nos escucha
somos
está de acuerdo
más,
conmigo.
Desinhibidos.
Hay que darle color ya.
Venga el color.
Y ya el verano enseguida.
¿Y qué color? Cuando nos lleguemos las tormentas. ¿Y qué
color?
Pero
la combinación de los colores. Cómo ponerse...
Hay gente que lo lleva
los
muy malamente.
Por ejemplo.
No, si se pueden llevar dos azules diferentes... Si el verde y el rojo, si el gris y el marrón, el beige.
Hay gente que no le da importancia a eso y se mete unas mezclas de colores alucinantes.
Claro, pero eso hay una, había unas reglas clásicas, lo que pasa es que ahora ya algunas no
se
aplican.
Pero
yo sabía de tres o cuatro reglas que las sigo aplicando.
Y en las casas, como bien decíais, ¿no? ¿Innovas, no innovas? ¿Te vas al blanco típico?
¿Buscas colorido, blanco?
¿Mezclas? Blanco. Yo qué sé. ¿Qué es lo más extraño que has visto últimamente?
La pared verde
que
te ha
llamado la atención. Bueno, pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, empieza la selectividad desde hoy. 300.000 alumnos de segundo de bachillerato tienen que examinarse de la EBAU. Y es la última EBAU tal y como es ahora, porque a partir de 2024 se van a ir incorporando cambios, Fernando.
Sí, ya veremos, porque
claro.
Está por aprobar el decreto. El decreto estaba pendiente para 2024 y se va a quedar pendiente por la convocatoria electoral. Vamos a, intentar respondernos varias preguntas. ¿El sistema de EBAU es bueno tal y como está? ¿Convendría unificar criterios? ¿Era o es bueno el cambio que se quiere hacer para 2024? Enseguida vamos con ello.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Casi 16 millones de personas en España hicieron algún tipo de donación.
Yo acogí a dos familias ucranianas.
Estamos hablando de solidaridad en toda nuestra programación.
Te dicen, está muy malito. Tu vida en cuestión de... décimas de segundo, cambia, porque además...
Lidia monta en moto porque Ramón y sus amigos moteros, con un gesto de solidaridad, decidieron ayudar a personas con discapacidad.
Y a ver, explícame por qué te gusta tanto la moto.
Porque hace el ruido muy fuerte.
La solidaridad que despertó la pandemia le dejó marcado al bueno de Paco para siempre.
En COPE, Carlos Herrera.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros.
Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
Yo no era independiente
hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia y me dieron la oportunidad de ayudar a otras personas y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ampliamos ofertas hasta el 30 de junio. Fibra y móvil por solo 29,95 precio final.
Igual está feo que yo lo diga porque soy el sello de calidad Lowy, pero toda la familia conectadísima a la vez por este precio es calidad Lowy.
Corre a Lowy.es o llama al 1456.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ampliamos ofertas hasta el 30 de junio. Fibra y móvil por solo 29,95 precio final.
Igual está feo que yo lo diga porque soy el sello de calidad Lowy, pero toda la familia conectadísima a la vez por este precio es calidad Lowy.
Corre a Lowy.es o llama al 1456.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa? Que este anuncio está en todos lados.
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange te ofrecemos el servicio Orange Salud con Mapfre para ti y tus empleados. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pensábamos que iba a salir muy difícil y en realidad ha salido súper fácil.
Yo pensaba que el texto iba a ser más complicado, pero la verdad es que es bastante asequible.
Es una suerte lo del modelo COVID porque nos hemos tenido que estudiar la mitad del temario.
El primer día es el más complicado.
300.000 alumnos han comenzado ya los exámenes de BAU, la antigua selectividad. Y en teoría, esta es la última promoción que va a examinarse con este modelo de BAU. En realidad, hablar de un modelo de BAU es simplificar las cosas, porque cada comunidad autónoma pues adapta el examen de la EBAU. Hay prevista, o estaba prevista, una modificación de la EBAU más dirigida a evaluar competencias, habilidades, pero eso está en veremos porque... tenía que aprobarse el decreto para el desarrollo de esta nueva EBAU y ahora con la convocatoria de elecciones todo se complica. ¿Cuál es la EBAU que habría que hacer? Begoña Ladrón de Guevara es miembro del Consejo Escolar del Estado y presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos. Begoña, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Está también con nosotros Ricardo Rivero Ortega, que es rector de la Universidad de Salamanca. Profesor Rivero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, la primera cuestión, ¿el decreto o el cambio que quiere hacer el gobierno es bueno? ¿Es conveniente que haya una EBAU que evalúe más las competencias que los conocimientos, Begoña?
Bueno, yo creo que en definitiva es lo que se busca con eso es dar respuesta a los al nuevo currículo y al nuevo planteamiento de currículum y legislativo, ¿no? En el que las competencias han tomado una, pues yo creo que un protagonismo que ya estaba antes, ya estaba con la LOE, pero que realmente ahora es cuando yo creo que se ha puesto como más en marcha también. Me parece que las nuevas metodologías, etcétera, favorecen eso. Entonces, que la EBAU tenga que recoger esos aprendizajes, yo lo veo, siempre lo he visto un poco complicado, porque entiendo que esos conocimientos no son conocimientos como tal, sino que son aptitudes y son pues eso, competencias que son procesos ya. Que se van evaluando, entiendo, a lo largo del propio bachillerato en sí mismo, en cada uno en el colegio en el que lo esté cursando.
Profesor Rivero Ortega, ¿evaluación de competencias o de conocimientos o de las dos cosas?
Bueno, yo creo, coincido con la opinión anterior sobre la dificultad de evaluación de competencias, pero más allá de esa cuestión técnica que los responsables y los expertos en educación pueden definir, creo que la gestión de la EBAU está mostrando los despropósitos de la política educativa, porque la incertidumbre en sí misma es perniciosa. Preocupa a las familias, a las madres, los padres y a los gestores educativos. Y esto que está ocurriendo con la EBAU está sucediendo en muchos otros niveles y con decisiones muy concretas que generan desazón y que, bueno, producen un efecto general de desincentivo del esfuerzo y de competencia a la baja, que es lo que una nueva EBAU debería corregir. La tendencia, pues muy negativa para el futuro de España y para los mensajes que las madres y los padres trasladamos a nuestros hijos en relación al esfuerzo, el mérito y la búsqueda del mejor futuro profesional.
Pero habla de incertidumbre. ¿Cuál es esa incertidumbre en este momento?
Bueno, pues lo han señalado ustedes antes. La paralización del decreto y el ya se verá es muy mala noticia porque, bueno, yo creo que la nueva EBAU no resuelve los problemas del acceso a la universidad ni, por supuesto, favorece ni prima el esfuerzo en el sistema educativo español. Pero todas las personas de la comunidad educativa necesitan saber con mucha antelación a qué atenerse, porque efectivamente en el segundo de bachillerato los centros preparan a sus estudiantes para un tipo de examen que deberían conocer desde bien temprano, no cambiarse sobre la marcha, generar dudas sobre cuál va a ser el nivel de exigencia, si se va a seguir exigiendo menos porque hay una especie de sombra, extensión de la pandemia por los errores tan graves que también se cometieron en la gestión de la educación durante la pandemia, cuando se sacrificó el aprendizaje de cientos de miles de jóvenes españoles. En fin, no, yo creo que posponer esto después de haber planteado un cambio de modelo y no resolver los problemas principales es otro grave error.
Siempre se ha dicho que este modelo, el vigente de BAU, pues en realidad no es un modelo, que hay 17 modelos porque cada comunidad autónoma evalúa, puntúa y hace las cosas de manera diferente y que hay un desequilibrio porque el EBAU es más fácil en algunas comunidades autónomas y hay un distrito único universitario. Begoña, ¿eso tiene solución?
Bueno, pues yo creo que tiene la solución cuando consigamos hacer una EBA única y que todas las comunidades autónomas, o sea, que todos los estudiantes adquieran al menos los mismos conocimientos y que no haya desigualdades de conocimientos, de lo que los alumnos saben, de los saberes, de las competencias adquiridas en función de las comunidades autónomas en las que vivas. Que al final eso lo que terminas es también desagraviando, haciendo un gran agravio a los alumnos y a los españoles. En funciones.
¿Ese es el problema fundamental que tiene el EBAU en este momento?
Bueno, yo creo que...
¿O el más serio?
Hombre, yo creo que es el más serio en tanto a la respuesta que tiene ahora cómo está planteado el sistema. O sea, yo creo que lo que pasa es que la EBAU al final es fruto, como también decía el profesor, también de toda una ley, todo un desarrollo normativo. Llevamos ya 2 años con esta ley en vigor y no pudiendo desarrollar y no llegando a hacer una norma. Por lo tanto, tan fácil no debe de ser. Entonces, igual lo que hay que plantearse también es la norma en sí misma y decir, oye, ¿qué es lo que se está buscando con esta ley educativa y qué es lo que se está consiguiendo o no se está consiguiendo y a lo mejor hay que hacer alguna modificación? O sea, yo eso es lo que creo que también debemos de pensar y lo que se debe de pensar a futuro. Y de cara a la incertidumbre de las familias, es cierto, porque al final las familias estamos apoyando a nuestros hijos a la hora de enfrentarse a los estudios y yo ahí apelaría y creo que primero a la tranquilidad y luego al que contemos con la escuela, ¿no? Yo creo que los colegios, ahí el tándem familia-escuela es más importante que nunca y yo estoy convencida que se trabajará de la mejor manera para evitar precisamente esa incertidumbre y esa preocupación añadida.
Rector, ¿cómo solucionamos el desnivel o la situación en la que tenemos un distrito universitario único en toda España y tenemos 17 EBAUs diferentes? ¿Qué solución tiene eso?
Pues ya se ha planteado y yo coincido con lo que se acaba de decir también sobre la importancia de que los centros educativos y las familias trabajemos juntos para conseguir lo mejor para nuestras hijas e hijos. Por supuesto, la EBA única es una solución óptima, pero en todo caso lo que necesitamos, en mi opinión, en el sistema educativo español y en todos los niveles es dejar bien claro lo importante que es el esfuerzo, porque se han tomado muchas medidas concretas en los últimos años que son engañosas. Por ejemplo, bajar la nota mínima requerida para las becas. A día de hoy hay miles de familias españolas a las que el Ministerio les está exigiendo la devolución de cantidades porque sus hijos no han alcanzado los requisitos académicos porque les dieron una beca con una nota bajísima. Y eso es un mensaje engañoso. Usted no se esfuerce que no pasa nada. Y después sí pasa. Usted, bueno, las comunidades autónomas, a ver, vamos a ver cómo ayudamos a nuestros estudiantes para que no estén en una desventaja competitiva con los de otras comunidades autónomas. Y al final, pues se bajan los listones y eso en el futuro, en el largo plazo, perjudica a las chicas y chicos españoles que van a tener pues que demostrar todas sus capacidades y que además quieren demostrarlas. Ellos no han pedido que les pongamos las cosas muy fáciles porque lo que necesitan en su futuro profesional es tener esos conocimientos y estar acostumbrados a, en fin, a demostrar sus buenas capacidades.
Claro, tú rebajas, digamos, la exigencia de la EBAU, el acceso a la universidad, tienes mejor nota, pero si lo que importa no al final no es la nota, ¿no? Sino lo que sabes y lo que sabes hacer. Begoña.
Pues sí, efectivamente. Y sobre todo que esas calificaciones pues no sean artificiales o haya muchas asimetrías entre comunidades autónomas, que haya en algunos lugares exámenes muy fáciles de asignaturas muy importantes y después se produzca una frustración en los niveles universitarios. Porque a menudo se comprueba esas diferencias cuando llegan a la universidad y chicos y chicas que han podido tener buenas calificaciones en la enseñanza secundaria, pues se topan con dificultades de superación de las asignaturas, ¿no?
Claro.
Lo cierto es que en los institutos y en los colegios, tanto en la enseñanza pública como privada en España, se imparte una buena formación y los profesores y profesoras se vuelcan por conseguir que sus estudiantes estén preparados, pero luego los niveles y los listones los ponen los reguladores.
Yeah.
Y las últimas reformas educativas, en mi opinión, han sido muy desacertadas en este sentido.
Yo
creo que para además salvar lo que se está diciendo, yo pondría el foco también en el propio bachillerato, o sea, y en la labor, como bien acaba de decir, del trabajo que hacen los profesores en los colegios y en los institutos, porque es muy fuerte y, o sea, creo que es muy importante y es más importante incluso que la propia EBAU. O sea, la EBAU al final es una prueba y lo que tenemos que pensar es que es esa prueba y ya está, y que lo importante es lo demás para precisamente, como decían también, preparar a los alumnos, oye, para el mañana, para el esfuerzo, para el fracaso también, o sea, porque parece que aquí todo tiene que ser fácil.
Ricardo Rivero Ortega, rector de la Universidad de Salamanca, gracias por estar con nosotros. Begoña Ladrón de Guevara, gracias también por acompañarnos. Buenas tardes.
Nada, buenas tardes.
Bueno, pues Pilar, lo peor de todo, nos dicen nuestros expertos, es que la incertidumbre domina en este momento el panorama. No se sabe cómo va a ser el examen de la EBAU el año que viene y estamos a unos meses de empezar el curso, no hay que olvidarlo.
Y esta historia que te cuento ahora, la verdad es que es impactante, ¿no? Es imposible que no te quedes un rato pensando, reflexionando sobre ella. 20 años ha pasado en prisión la que hasta ahora era considerada la peor asesina en serie de Australia. Una mujer, Kathleen Folvin, acusada de asesinar a sus 4 hijos. 20 años en prisión por unos delitos que, sin embargo, ahora se ha demostrado que no cometió.
I have reached the view that there is reasonable doubt as to the guilt of Ms. Folvin for each of those offences.
Es el fiscal general del estado de Nueva Gales explicando que existe una duda razonable sobre la culpabilidad de Kathleen y en aras de la justicia debería ser liberada cuanto antes. La mujer ya ha sido indultada y ha quedado en libertad. Y todo esto gracias al trabajo de un equipo de científicos entre los que se encuentra una investigadora española. La historia comienza en 1989 con la muerte de su primer hijo, Caleb, con solo 19 días. ¿La causa? Bueno, pues en principio una muerte súbita en el recién nacido, un tipo de fallecimiento tan traumático como habitual, por desgracia. Lo extraño en este caso llegó 2 años después, cuando su segundo hijo, Patrick, también falleció a los 8 meses de vida. Y lo mismo ocurrió con Sara y con Laura, en 1993 y 1999, en el momento en que las niñas tenían 10 y 18 meses respectivamente. Nunca se encontraron en ninguno de estos 4 menores signos de violencia, ni tampoco restos de sustancias, pero Kathleen fue condenada a 30 años de prisión. Los médicos dijeron que era imposible que en todos ellos se hubiera dado la coincidencia de sufrir una muerte súbita. Ella siempre sostuvo que las muertes se debieron a causas naturales. Las autoridades australianas ordenaron el año pasado revisar el caso después de que un grupo de científicos indicara la posibilidad de que esos fallecimientos se debieran a una rara mutación genética. Y la investigación en la que ha sido fundamental el papel de una española, Carola García de Vinuesa. Carola es investigadora, es inmunóloga y forma parte de la prestigiosa Royal Society del Reino Unido. Ella se enteró de este caso por casualidad.
Me contactó un antiguo alumno que había hecho una tesina y a mí me llamó diciendo si yo pensaba que ahora se podría buscar una causa genética. Y nosotros ya estábamos haciendo secuenciación de genomas humanos para diagnosticar causas genéticas de enfermedades raras.
Se creó un comité de expertos en genética para encontrar una explicación a esas muertes. Los investigadores buscaban una alteración genética en la madre. También tenían que comprobar que esa mutación estuviera presente en los hijos. Y la encontraron.
Y al secuenciar su genoma vimos ya esta variante era tan sospechosa porque ocurre en el gen que codifica la calmodulina, que es muy importante para el ritmo cardíaco, para que no haya una parada cardíaca. Y ahí vimos que las 2 niñas tenían esta mutación, que tenía bastantes probabilidades de ser la causa, porque había habido ya otra familia en el mundo en donde 2 niños habían, uno había muerto y su hermana había tenido una parada cardíaca con una mutación en el mismo residuo de la calmodulina.
Sin embargo, estas pruebas no fueron suficientes para que los tribunales liberaran a Kathleen. El equipo de investigadores llegó a firmar un documento en el que solicitaba el indulto de la madre.
Y cuando terminó este caso decidimos poner un grupo de científicos expertos en los análisis de laboratorio de calmodulina, demostrando que esta mutación era arritmogénica, es decir, que causa arritmias cardíacas y que ya la probabilidad de que fuera la causa de la muerte de las niñas era muy, muy alta.
Imagínate que encima de que pierdes a tus hijos te acusan y te condenan por su muerte, un delito que no has cometido. Bueno, es algo terrorífico. ¿Cómo superar eso, esta terrorífica injusticia? Bueno, para evitar que algo así pueda volver a suceder, la solución que propone Carola es dar más importancia a la ciencia.
Es importante que en el sistema judicial se desarrollen estructuras y estrategias para que la ciencia pueda ser evaluada de una forma balanceada por expertos en los campos específicos, llamarles para dar evidencia.
Ahora la justicia por fin ha dado la razón a Kathleen.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seguimos en COPE. Muchos autónomos están preguntándose qué gastos se pueden deducir en su declaración de la renta. Pues se lo vamos a decir. Seguramente alguno no sabe que los seguros se pueden desgravar. Tal y como nos cuentan desde AXA, los autónomos pueden deducir las primas de vengadas o satisfechas en contrato de seguros de bienes, derechos y productos necesarios para el desarrollo de su actividad profesional. Pero aún hay más, como el seguro de enfermedad, responsabilidad civil, del vehículo, multirriesgo del local, todo aquello ligado a su trabajo. ¿Qué exige la agencia tributaria para beneficiarse de la desgravación? Que el tomador del seguro sea el propio autónomo o empresario, determinando su rendimiento a efectos de IRPF en la modalidad de estimación directa o simplificada. Y muy importante, las operaciones se han de justificar con el recibo emitido por la aseguradora, que no debe adjuntarse con la declaración de la renta. Conviene conservarlos en caso de comprobación o inspección tributaria, que nunca se sabe. En AXA sabemos que todo negocio empieza siendo grande. Entra en AXA.es o visita a nuestros mediadores.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas. Sus abogados fiscalistas te ayudan. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en Amazon.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Toast, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Mira que puede ser feo escuchar un no. No, no quiero, no, no me gusta. Bueno, pues me hago de Yastel y van y me dicen que no. Que su precio no es una promo, que es definitivo y no sube a los 3 meses. ¿Hola? ¿No es el no más bonito que has escuchado nunca? Llama al 1510, que a ti también te lo dicen.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en Amazon.es.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para ser más eficientes y ahorrar, instalar placas solares cuenta.
Con la solución solar de Endesa X puedes financiarlas y gestiona la subvención por ti.
Eso cuenta, y mucho.
Además, ahorras desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas. Y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando.
Todo lo que hacemos cuenta.
Pásate al autoconsumo. Contrata ya en endesasolar.com.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música, maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.